Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juanita Santos y, como siempre, les damos la cordial bienvenida a su programa Eureka, Ciencia para Todos. Gracias a toda la gente que nos escucha en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán a través del 107.9 FM y a quienes nos sintonizan también por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. De igual manera lo pueden hacer a través de la página del CUCIénega en www.cusi.udg.mx para escuchar Eureka y toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. En los controles nos acompaña Alejandra Cervantes. También ponemos dos teléfonos a su completa disposición, dos números, son el 925-6019 y tenemos una alada sin costo, es el 800-633-8100. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante a nivel nacional y podría decirse que también hasta a nivel internacional, pero en este caso lo vamos a abordar a nivel nacional, esta problemática de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y su mala disposición, entre otras cosas. Y para ello, nos da mucho gusto saludar a Gabriela García García. Ella es ingeniera en sistemas ambientales por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ella realizó una investigación bastante interesante que se titula Sistemas de Información Geográfica sobre la situación de los residuos sólidos urbanos en la República Mexicana. Y bueno, también participó en el Simposio Internacional de Gestión de Residuos y Rellenos Sanitarios, que se realizó en Cerdeña, Italia. Y bueno, ahí obtuvo un premio. Y pues, ¿quién más que ella que nos puede hablar de todos estos logros, ¿no?, que ha tenido a lo largo de su carrera? Bienvenida, Gabriela, Gaby. Nos da mucho gusto saludarte y recibirte en Eureka. Platícanos un poquito de ti, por favor.
Muchas gracias, Juanita, y muchas gracias por la invitación. Y en todos lugares les agradezco cuando me invitan, porque siempre les digo la siguiente frase, que quiero que mi voz llegue a todo el mundo, en el sentido de compartir los conocimientos, no guardándolo como profesionales, sino aplicarlos, ya que desde chica, desde niña, me acuerdo que siempre me llamó mucho el tema de la contaminación, la deforestación, porque si bien yo tengo orígenes oaxaqueños y a lo largo de mis 30 años he visto demasiados cambios positivos y negativos, y que también eso me impulsó a estudiar precisamente ingeniería en sistemas ambientales y, bueno, egresada del Politécnico, ¿no? Entonces, ya que me llamó mucho este tema, hace unos 15 años, no se tocaba mucho en las instituciones, en las escuelas, y en los comienzos, 2010, 2009, desde la preparatoria me acuerdo que apenas escuchaba sobre el lombricomposta y que también impulsamos desde siempre. Me ha gustado ahí estar en busca de soluciones, ¿verdad? Y sobre todo de la parte de residuos. Y si bien yo me titulé con este proyecto, del cual es aplicable hasta el día de hoy, les voy a dar un dato muy importante. Por ejemplo, en Jalisco es un ejemplo, la verdad, porque en investigación, muchos de los municipios, hay un intermunicipal, precisamente en Jalisco, donde se organizan precisamente para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué consistía mi proyecto a grandes rasgos? Ya que hay una ley que se llama Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, la Ley GPGIR. ¿Qué nos indica esta ley? Pues precisamente que los municipios son los encargados de manejar solo los residuos sólidos urbanos. ¿Dónde los generamos? Pues en nuestras casas, domicilios, escuelas, centros comerciales, y que tienen esa característica de origen domiciliario, no como otro tipo de residuos que son los peligrosos. Un ejemplo de ellos es la estopa contaminada con aceite hidráulico y los residuos de manejo especial, que se producen en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar, y yo me enfoqué en mi estudio precisamente en los residuos sólidos urbanos, que en general Como sabemos, aproximadamente en nuestro país, la República Mexicana, lo integran 2.500 municipios. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que todos los municipios deben de elaborar un programa. ¿Qué dice este programa? Pues el municipio debe indicar cómo va a manejar sus residuos sólidos urbanos, desde la generación, desde la separación en nuestros hogares, el sistema de barrido, recolección, transporte, disposición final. Un manejo que hace años era muy tradicional, que consumimos, tiramos y se van a los rellenos sanitarios, que son sitios en los que el servicio municipal que pasa a nuestros hogares recolecta todos nuestros residuos y los deposita en estos sitios. Entonces, mi estudio, que se encargó precisamente de hacer un sistema de información geográfica, plasmarlo en mapas, generar indicadores también de calidad de estos programas y saber cuánto de los 2.500 municipios han elaborado este programa. En mi estudio resultó que el 10% tiene elaborado este programa. Entonces, del 10%, si hablamos que lo integran 2.500, entonces a grosso modo podemos identificar que es un problema y una problemática muy, muy grave la que tenemos y seguimos teniendo. Si bien actualmente muchos municipios ya empiezan a elaborar sus programas, ya empiezan a hacer estudios de la generación de sus residuos, pero todavía queda mucho por hacer. No quiero ser negativa, les digo a todos, no nos vamos a poder a llorar, pero sí podemos hacer y actuar desde nuestras trincheras, ¿no? Un ejemplo de ello, y que vuelvo a agradecer, es la difusión, que se conozca que esta información que yo estoy proporcionando es real y que se sigue llevando a cabo, y que los municipios deben de elaborar este tipo de documentos y ejecutarlo en nuestros municipios, porque aún tenemos mucha problemática. Hay estados, por ejemplo, que no tienen camiones recolectores, o algunos ya están 30, 40 años de vida, necesitan mantenimientos. La gente que está a los cargos del área ambiental no son ambientales, por ejemplo, no tienen ese conocimiento. Entonces sería muy bueno que los municipios colocaran en esos puestos personas que preparadas, enfocadas en el área ambiental para dar soluciones. Yo he trabajado en diferentes estados y puedo decir, he visto aquí en los Altos de Jalisco que, y a todos les digo que está muy, muy limpio el sistema de recolección, el manejo, separación, aunque todavía hay mucho por hacer, pero sí se ve un orden comparado tristemente con otros municipios. Yo que soy de Oaxaca, hay sitios en los que siguen quemando la basura hoy en día, no saben la separación correcta. Entonces, aunado a eso, también creé mi propio emprendimiento que se llama Itashinu Residuos. Itashinu es una palabra en mixteco que significa bromelia. Si ustedes la han visto, es una planta que crece en simbiosis con los árboles, o sea, es como que la abraza. No es parasitaria, no perfora el tronco, las ramas. Entonces trabajan en conjunto, ¿verdad? En ambiente, humedad, la materia orgánica, los polinizadores. Entonces yo lo relacioné mucho con mi carrera de ingeniería en sistemas ambientales, mi familia, mis amigos, muchos factores que hicieron que creara este emprendimiento que no es fácil, pero gracias a todos mis conocidos, amigos, nos han invitado a dar conferencias, talleres, explicarles cómo separar los residuos, recolectar los residuos. Entonces, sí amo este mundo, pero también hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay muchas áreas de las que podemos enseñar a nuestra sociedad, desde cómo identificar qué residuo se puede reciclar, cuál no, porque me dicen, oye Gaby, tengo la intención, pero no sé cómo hacerlo. Ahorita rápido les doy un dato. Ustedes pueden ver una botella de PET, de plástico, y ustedes ven que tiene un triangulito, ¿no? Un triangulito de famoso reciclaje. Y tiene un número uno, y ustedes voltean el vaso de un unicel, lo pueden ver en estos momentos si tienen un vaso, tiene el numerito 6. Y yo siempre les pregunto qué significan esos números. Y en su mayoría, en los lugares donde nos han dado la oportunidad de presentarnos, nos dicen que es el número de veces que se recicló ese unicel, por ejemplo. Y yo les comento que no es así. También los plásticos tienen una clasificación y nos indican a la familia que pertenecen, nos indican la composición química, entonces no tiene que ver con el número de veces, sino con la composición y la familia, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, podemos identificar qué tipo de plásticos se pueden reciclar, cuáles no, y los que no, evitar consumirlos. Y hay plásticos que se pueden reciclar, pero no existe la maquinaria, la infraestructura, no es económicamente viable también. Entonces, un residuo que se pudo reciclar, pues tristemente, si no existe lo que comenté anteriormente, pues se vuelve basura. Y bueno, son muchos problemas los que también ocasionan un manejo incorrecto de estos residuos.
Y esta problemática de los residuos sólidos urbanos también trae consigo el que los rellenos sanitarios se saturen, o hay lugares donde no hay rellenos sanitarios, hay tiraderos, y eso lo podemos ver en diferentes municipios, ¿no? Donde los rellenos ya están saturados, su vida útil ya se terminó, ¿verdad? Y esa separación o esa educación que debemos tener, pues empieza, si no me equivoco, o podría empezar desde casa.
Sí, exactamente, mi querida Juanita. También les hago una pregunta a los que nos escuchan. ¿Ustedes le han preguntado al municipio o al camión, al señor del camión recolector, dónde se depositan sus residuos? Aquí también quiero recalcar algo, que hay una gran diferencia. También que siempre les pregunto si saben cuál es la diferencia entre basura y residuo. Y una basura es aquella fracción que ya no se puede reciclar. Por ejemplo, a ustedes en este momento pueden voltear a ver su contenedor, si es que separan sus residuos. Si no, ahí yo deposité la manzana, ahí tiré la batería que ya no me servía, ahí tiré mis hojas, las cartas del novio que ya estoy muy enojada, las mezclé ahí. Entonces, en primera, la carta, que es el papel, se puede reciclar. La manzana se puede reciclar como residuos orgánicos, materia orgánica, composta. Pero una vez que yo hago toda esa mezcla, no separo, pues se vuelve basura. Y es lo triste, que ya no se puede reciclar, ¿no? Entonces, ya entendiendo eso, y los residuos son aquella fracción material que se puede reutilizar, reciclar, reincorporar a una cadena de producción. Entonces, ya entendiendo esto, si no separamos, se lo damos al camión recolector, a los héroes, que yo les llamo héroes a mis compañeros recolectores, pasan y nosotros entregamos nuestra bolsa, ¿verdad? Nuestro contenedor, ya sea de basura. Entonces, preguntarle dónde van a depositarlo. Existe también una normatividad, la norma 083 de Semarnat, en donde indica cómo se debe de construir un relleno sanitario, qué características tiene que tener este sitio, la distancia que debe de cumplir en situarlo, los estudios de topografía, hidrología, ingeniería civil. O sea, son un número, muchas disciplinas que se unen para también determinar dónde se va a situar estos sitios. Y pues, triste realidad es que si no sabemos eso, y otra, que el municipio no le toma importancia a este tema, que es primordial, la limpieza de nuestras localidades, pues lo tiran en tiraderos cielo abiertos, ahí en rincones que la gente no pasa, sobre los manglares, sobre montañas, parques. Si comparamos, que yo lo he visto en algunos estados de la República que he estado, si ustedes excavan en la costa, por ejemplo, a 2 metros ya se puede ver el nivel freático, el agua. Entonces, si no existe un relleno sanitario, si no existe un control, todos estos líquidos, ustedes que pueden ver que se llama lixiviado, ¿qué es el lixiviado? Si no separamos nuestros residuos en casa, ustedes levantan la basura y escurre un líquido verde, negro, ese es el lixiviado, ¿no? La humedad que de la materia orgánica, el agua que de nuestra bolsa, a lo mejor que no escurrimos, que tenía carne, por ejemplo. Entonces, esa mezcla provoca estos lixiviados, y si ahí depositamos la batería, las pilas, que es un residuo peligroso, contiene muchas sustancias tóxicas, entonces todas estas filtran a nuestros mantos freáticos, entonces los problemas también de salud pública que también tenemos por un manejo incorrecto de estos sitios, y que son, deberían ser normados, pero hoy en día también existen muchos tiraderos a cielo abierto, y que tenemos que crear conciencia y también darles un dato importante que siempre me dicen, bueno, Gaby, es que yo separo mi plástico y el camión recolector se lo doy y lo junta todo. Entonces, hoy en día ustedes pueden ver que los camiones recolectores tienen unos costales grandes, blancos, que le conocemos como barcinas. Ahí ellos separan el PET, el aluminio, el cartón. Y ustedes le pueden preguntar al señor, oiga, ¿en qué fracciones separan los residuos? Y ya sea que ustedes una alternativa le den ya separado o ustedes lo lleven al centro de acopio más cercano a su localidad. Porque también entiendo, los municipios, si no se sigue esta trazabilidad que conocemos que cada 3 años se cambia el gobierno, entonces ya no se da esta continuidad y la gente nos sentimos decepcionados. Ya llevábamos un ritmo y resulta que el otro trienio no continúa, entonces empiezan otra vez los problemas y es un sinfín, ¿no? No se le da continuidad. Entonces también entiendo a la sociedad, pero sí, ya se está volviendo un mito ese de que lo siguen mezclando, porque ya lo separan y ellos, todo esto que venden, porque lo venden, obtienen ingresos, porque muchos de ellos no tienen un salario. Ellos mismos con los residuos inorgánicos valorizables, pues obtienen sus ingresos, muchos no tienen seguro social. Ustedes pueden ver que no tienen equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir estos elementos que los van a proteger de accidentes? Por ejemplo, las botas, los guantes, cubreboca, casco. Si nosotros una jeringa que ahora que estas épocas que disminuye la temperatura, se inyectan y le quitan la tapita de la jeringa y los pobres compañeros recolectores no tienen guantes, entonces se pueden también ellos contaminar, enfermar, contagiar de enfermedades. Entonces, seamos muy conscientes también nosotros de proporcionarles nuestros residuos y la basura de manera correcta. En el caso de las botellas de vidrio, por ejemplo, que en estas fiestas se utilizaron muchísimas, se les cayó una, se rompió. Entonces, sí decirles, ¿sabes qué? Te entrego aquí el vidrio en una bolsa para que ellos no se corten también, o sea, ser conscientes que de verdad nuestros compañeros son unos héroes, limpian nuestras ciudades, entonces también nosotros como generadores crear conciencia y también no todo es culpa del municipio y del gobierno, es una responsabilidad compartida de todos nosotros porque nosotros somos los generadores y preguntarnos qué es lo que voy a adquirir, qué producto voy a adquirir, porque también ustedes han visto hoy en día que en los supermercados no puede ser que los vegetales estén envueltos en bolsas, que de manera natural los vegetales tienen su cáscara, para eso es su función. Entonces también tomadores de decisiones que me escuchen, gobierno, gente que está en estos cargos, que tomemos acciones para minimizar toda esta problemática que seguimos teniendo hoy en día.
Gracias, querida Gaby, por toda esta asesoría que nos estás proporcionando. Vamos a hacer un corte de estación aquí en Eureka. Al regreso, me gustaría que siguiéramos platicando, pues, al respecto sobre nuestra responsabilidad también como ciudadanos.
Ciencia, literatura, propuestas, educación, asesoría, los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka y como siempre le recordamos los números telefónicos, son el 9256019 y la alada sin costo, el 800-633-8100. Le recuerdo que estamos conversando con Gabriela García García. Ella es ingeniera en sistemas ambientales y estamos hablando de este tema interesante y que nos compete a todos, no solamente al gobierno municipal o a los municipios, sino que nos compete a todos los ciudadanos, porque todos tenemos una responsabilidad con la basura o con los residuos sólidos urbanos que generamos en nuestras casas. Entonces, me gustaría que siguiéramos platicando de ello. Estimada Gaby, ¿cuáles serían como algunas sugerencias, ¿no?, para poder acatar bien estas responsabilidades que tenemos también como ciudadanos?
En cuanto a lo que estábamos hablando de responsabilidad compartida, porque somos los primeros eslabón, los generadores, ¿no? Industria, instituciones, nosotros, personas físicas, morales, seamos empáticos, investiguemos, creemos conciencia y nos preguntemos, como lo decía yo anteriormente con el tema de rellenos sanitarios, ¿dónde va a llegar ese residuo que yo estoy generando? En realidad es necesario que yo compre este producto. Por ejemplo, si en las mañanas yo me quiero comprar un café y viene, lo contiene un vaso de unicel, lo que les comentaba hace unos momentos, pues ese vaso no se va a poder reciclar. Si bien ya hay proyectos en donde tú puedes llevar tu vaso de unicel, pero no quiere decir con ello que, bueno, ya está la solución, sino tratar de no generar, de no consumir este tipo de productos, sustituirlo por materiales que son de mayor duración o que tengamos la certeza de que se pueden reciclar. Y bueno, muchos me van a preguntar, bueno, ¿cuáles sí, cuáles no? Ahí me pueden contactar ahí al final y les puedo enseñar, separarlos, darles un taller. Hay mucha información también de cuáles plásticos sí se pueden reciclar y cuáles no, y con ello tratar de no utilizarlo. Aquellos, lo que les comentaba de los vegetales, que no tengan todo ese tipo, todos esos plásticos encima, tratar de llevar nuestros propios contenedores en el súper o donde los vayamos a comprar, porque si bien ustedes ven que los embalajes tienen mucho unicel, muchas bolsas, que les voy a dar otro dato, las bolsas, por ejemplo, son de polietileno de baja densidad, ese plástico sí se puede reciclar, pero ¿cuándo no? Cuando ya está contaminado, cuando ahí tiene el ejemplo, la sangre de la carne, de los alimentos, fluidos. Entonces ya la gente no ponemos atención, no lo lavamos, los tiramos y se vuelve basura lo que pudo ser un residuo que se pudo reciclar, por ejemplo. Entonces, tratar de ser conscientes que de verdad este producto lo voy a necesitar porque el plástico, por ejemplo, tarda 500 años o más en degradarse. Entonces ya nosotros ya no estamos en este plano y nuestros residuos que generamos aún van a existir, ¿no? Y se escucha mucho y lo acabo de ver, por ejemplo, que en las montañas, cuando van a acampar, la gente lleva sus residuos, ser conscientes también de que los lugares que vayamos seamos respetuosos con el medio y no dejemos ahí toda nuestra basura y los residuos, por ejemplo. Nadie nos gusta que en nuestra casa lleguen y nos tiren todas las bolsas, los contenedores. Entonces, seamos conscientes en ese sentido y la flora y la fauna en el sitio, por ejemplo. No dejemos nuestras latas de chiles que son muy filosas en las orillas. Los animales, de verdad, lo he visto, hemos videos que se cortan, quedan atrapados entre la basura, que llegan en el mar también, o hay países en donde disponen de manera incorrecta. En otros países que no tienen conocimiento, que son muy pobres, ahí hay grandes tiraderos, por ejemplo, de residuos electrónicos que tienen muchos tóxicos, entonces ahí las problemáticas de salud, ¿no? Ser empáticos en que no decir, ah, bueno, yo no voy a tener este problema, que lo arregle otra persona, no. Vuelvo a repetir, no todo es culpa del gobierno, sino es responsabilidad de todos, no tirar nuestras bolsas ahí entre los árboles, entre los parques, porque también de imagen, ¿no? Los tiraderos a cielo abierto, por ejemplo, los terrenos se encarecen los precios precisamente por este tipo de acciones de un manejo incorrecto. Y también ustedes pueden preguntarle al municipio, oye, ¿dónde puedo depositar mis baterías? ¿Dónde puedo depositar el aceite comestible, mis medicamentos caducos? Entonces, pueden ustedes acercarse al área de ecología. Y ya muchas de ellas hacen campañas o proponerles que hagan este tipo de campañas para disponer correctamente de estos residuos.
Bueno, esta parte del consumo responsable, ¿no? Es importantísimo porque podemos reciclar, pero también el reciclar, vamos a suponer el cartón, ¿no? El PET o lo que se tiene que llevar a algún lugar para que sea tratado, y darle alguna otra utilidad. Pero también esa parte, en ese proceso, ¿no?, de tratamiento, pues de igual manera también puede generar o genera contaminación.
Sí, y qué bueno que me comentas eso, Juanita. Yo tengo un pequeño centro de acopio y yo lo he visto en mucha gente, porque eso no nada más es separarlo, también seamos conscientes en la limpieza y dentro de sus mismos hogares, o sea, en donde lo vamos a separar, un medio limpio para prevenir roedores, gatos, cucarachas y nos enfrentemos a otro problema de salud, ¿no? Entonces sí, tener muy limpio nuestros materiales, los que vamos a llevar a un sitio, a un centro de acopio, para que ellos a su vez los vayan a llevar a otro centro más grande donde los puedan reciclar. Porque, por ejemplo, hay plásticos que ustedes volteen a ver si tienen vehículos, los que contienen el aceite hidráulico, por ejemplo, la gente lo lava, ese plástico se puede reciclar, pero cuando está en contacto con una sustancia peligrosa se vuelve un residuo peligroso. Entonces, la acción correcta no es lavarlo y tirarlo directamente al sistema de drenaje, sino preguntarle al municipio, o si ustedes son empresa, contratar un sistema, una empresa que esté autorizada para transportar este tipo de residuos y no mezclarlos con los residuos domiciliarios.
Creo que es un buen momento, ¿no?, para empezar a separar nuestros residuos sólidos urbanos, para aprender un poco de ello. Ya, por ejemplo, pues no había internet hace muchos años, ¿verdad? No podíamos consultar cómo separar los residuos sólidos urbanos, qué hacer, qué no hacer. Pero en la actualidad, cualquier persona trae un celular en la mano en el cual puede googlear la información, buscar cómo separo mis residuos sólidos urbanos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? En fin, ¿no? Muchísimas cosas que de igual manera se pueden aprender a través de internet o asistiendo a cursos, a talleres, a diplomados, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque esta responsabilidad compartida, si lo llevamos de la manera adecuada, nos puede traer un ambiente más saludable y, bueno, también toda esta herencia, por decirlo de alguna manera, que le vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Gaby?
Ya casi como conclusión, lo que comentaba de la tecnología, utilizar esta maravillosa herramienta, porque precisamente yo utilicé ese sistema de información geográfica para que por medio de mapeos la gente lo pueda ver, no nada más en tablas, sino tú lo puedas apreciar por colores, por capas, cómo este tipo de programa nos pueden ayudar en la investigación. Y sobre todo que, como lo mencionas, que busquemos esa información, esa asesoría y que actuemos, y que cada uno de nosotros colaboremos, seamos unos consumidores responsables y también ser responsables de dónde vamos a disponer todos nuestros residuos, y solamente así generemos cambios, porque si bien nosotros en algunos años no sabemos cuánto tiempo estemos en este plano, las generaciones venideras son las que van a, y que todavía nosotros ya estamos sufriendo consecuencia de ellos, pero también ser conscientes, no dejarles toda esta problemática a nuestras futuras generaciones. Y pues les agradezco, te agradezco mucho por la invitación a este espacio, y que ojalá haya yo creado conciencia o hayan aprendido algo el día de hoy con el tema de los residuos.
Muchas gracias, Gabriela García García. Seguiremos trabajando sobre estos temas tan interesantes relacionados con las cuestiones medioambientales.
Muchas gracias.
Gracias. En Eureka les deseamos que tengan bonita tarde. Aquí los esperamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. Hasta la próxima.